Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, muchos planes por delante, son los que tenemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. El primero de todos, echar un vistazo a cómo va el juego de agudeza visual de Carlos Honorato.
Pues va muy bien, porque hasta ahora tenemos, como viene siendo muchas veces habitual, empate.
Ah, muy bien,
empate.
Estupendo.
Empate esta vez en cabeza, ¿eh?
Ah, bueno.
Entre la cebolla y el ajo.
Ahí están.
Entre uno de los dos. Está la cuestión, 38% cada uno de porcentaje de voto, y el pepino se ha quedado un poquito descolgado con el 25%.
Bueno, si alguien se acaba de incorporar,
¿de qué está
hablando Honorato?
¿Ha ido al mercado a comprar o algo?
No, habla de su reto, de esa fotografía sacada con un... ¿Cómo es? Microscopio
electrónico de barrido. Las siglas en inglés son SEM.
SEM.
S-E-M.
Bueno, con el SEM ha sacado una fotografía.
Sí.
A un pedacito que no sabemos si es cebolla, ajo o pepino.
Eso es.
Y eso es lo que hay que descubrir.
Se colorea la foto, lo aclaro, porque la foto que sale es en blanco y negro. Y entonces se colorea un poquito para que se perciban mucho mejor las texturas, ¿vale?
Vale, no si es del color.
El color no es indicativo, porque si no diríais...
De la textura.
Remolacha. Sí, sí. Pues no. Os tenéis que fijar en las texturas. ¿Y qué os parece más? ¿Qué es cebolla, ajo o pepino? A esta hora en cabeza, las dos opciones. Cebolla, ajo.
Bueno, el pepino se ha quedado un poquito regalado, pero veremos cómo queda.
Puede remontar,
cinco,
¿eh?
Hombre.
Suena mal, pero...
Los pepinos remontan rápidamente, a la mínima. A la 1:05, solución definitiva.
Eso es.
Hasta entonces podéis entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de X Twitter, observar la fotografía y decidir.
Ya está.
Es un poco pito gordito.
Un poquito,
pero
sí.
Pero bueno, lo que pensemos, cebolla, ajo,
la
pepino,
intuición.
Lo votamos y ya está, y lo vemos.
En 46 minutos la solución.
Perfecto, gracias.
Hasta luego.
Carlos, hasta ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hay cosas que pasaron hace muchísimos años y parece que fueron ayer. Y hay otras que pasaron hace tan solo unos días, pero como la actualidad va como va, pues parece que ocurrieron hace un montón de tiempo. Digo esto porque esta musiquita nos indica que ya tenemos con nosotros a José Luis Martín Ovejero, a nuestro experto en comunicación no verbal, que hoy viene a analizar un asunto, una reunión, una especie de mini cumbre que ha provocado un grandísimo revuelo que hoy se ve eclipsada por lo que va a ocurrir en el Congreso a partir de las 3 de la tarde. Pero queremos saber si realmente en esa reunión, pequeña reunión, en ese corrillo que hicieron tres presidentes autonómicos del Partido Popular con el de Castilla-La Mancha del Partido Socialista, con Emiliano García Page, realmente fue tal y como nos la han contado. ¿Por qué? Bueno, pues porque José Luis lo que hace es analizar gestos, analizar posiciones, a lo mejor, que muchas veces indican cosas que no tienen demasiado que ver con lo que se ha dicho con palabras. En fin, José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, muy bien descrito. Yo siempre digo que el cuerpo dice lo que las palabras callan.
Exactamente.
Efectivamente, es lo que tú acabas de comentar.
Bueno, vamos a centrarnos en esa reunión, digamos, como de urgencia que surgió en el IFEMA,
sí,
y en el que tres varones del Partido Popular se unieron a uno del Partido Socialista, que no tuvo ningún reparo en aquel momento, tal y como captaron los micrófonos y las cámaras y demás, en poner a caldo a su propio partido a raíz de la ley de amnistía. ¿Qué es lo que has visto tú, si sin escuchar las propias palabras. ¿Realmente Bien. Paje decía lo que pensaba o estaba haciendo teatrillo?
Bien, muy interesante la reunión, muy, muy interesante, porque en esa reunión están, como bien has dicho, está García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y está con tres presidentes del Partido Popular, Carlos Mazón por Valencia, Fernando López Miras por Murcia, y Juanma Moreno, que también fue protagonista, ahora os diré por qué, fue muy astuto, por Andalucía. Bien, ahí García Page dice algunos puntos, cuatro en concreto, que son muy importantes. Uno dice, a mí están a punto de extraditarme. Creo que se confunde, porque lo que quiere decir es exiliarme, no extraditarme. No. En segundo lugar, porque dice que se lo han dicho expresamente en una reunión. En tercero, dice, yo sufro, no te imaginas. Lo dice muy serio, no lo dice de broma, el yo sufro. Y en cuarto lugar, porque dice que lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima. Echar a todo Dios que se le opone. Interesante detalle, porque no se refiere a Pedro Sánchez. Lo amplía
a todo el
en
partido.
Este momento al partido,
Bueno, como lo sitúa en el extrarradio de la Constitución, a todo el partido.
Claro, efectivamente, es muy interesante. ¿Qué es lo que yo veo en esa reunión? Lo primero, un ambiente muy distendido, No veo nada de tensión, veo que los cuatro podrían ser perfectamente colegas del mismo partido, incluso, porque se están llevando muy bien. Podrían ser compañeros, pues como deberíamos ser todos los compañeros, aunque estemos en diferentes lados de la mesa, que podríamos decir.
Sí.
Yo cuando hablaba con mis contrarios abogados, que ellos defendían los intereses y yo defendía el contrario, la relación siempre era buena, siempre era buena. Otra cosa es que cada uno defendamos nuestros intereses. Eso yo siempre defiendo que también en política debería ser interesante, porque se podrían llegar incluso a mejores y más abiertos acuerdos.
Evidentemente, los rivales son rivales, no son enemigos.
Claro, es que no tiene nada que ver pensar de manera diferente a ser un enemigo. En segundo lugar, están en un aparente círculo hablando en igualdad entre ellos. Pero interesante, dos detalles. Primero, dicho aparente círculo. Y aquí es donde entra esa importancia de Juanma Moreno, que fue muy listo, dicho con comillas, fue muy listo. Porque cuando los cuatro presidentes están hablando entre ellos, lo normal es que el círculo estuviera más o menos cerrado. Y fuera, pues cuando hablamos cualquiera de nosotros con tres amigos nuestros o tres compañeros de trabajo, más o menos el círculo se cierra. Aquí están todos con el círculo cerrado menos uno. Que abre el círculo puede ser, porque evidentemente no estamos en su cerebro, pero puede ser, pero por lo menos sí que lo posibilita para que las cámaras lo cojan perfectamente, y es Juanma Moreno. Juanma Moreno abre una puerta en ese círculo, una puerta por la que se cuelan las cámaras y se cuelan los micros desde la distancia. Muy interesante, porque quien abre el círculo es Juanma Moreno, presidente de Andalucía. Y además digo que también están como hablando entre igualdad entre ellos. Tampoco existe igualdad entre ellos. Hay una persona que lleva toda la iniciativa, que es García Page. Es quien lleva la iniciativa y todos los demás le van siguiendo. Le dicen, bueno, ya montaremos líos si a ti te dicen algo, ya te arroparemos, a ver si comemos entre nosotros. También para el tema de la financiación con las comunidades. Pero le escuchan y le acompañan a García Page, que es quien lleva realmente la iniciativa.
¿José Luis?
Sí, sí.
Ah, creíamos que te habíamos perdido por un momento. Había ahí un...
Es que este punto por ahora...
Un lapsus.
Está terminado.
Muy bien. En cuanto a García Page, vuelvo un poco sobre lo que te preguntaba antes. Sí. ¿Se le ve sincero por los gestos?
Completamente sincero. A García Page le tengo bastante analizado.
Sí.
Hay momentos, me acuerdo de un vídeo que pongo yo en mis cursos de García Page durante la pandemia, en una entrevista que se le hace en medios, y cuando él está incómodo, tiene mucho gesto de tocarse la cara, tocarse el pelo, se le ve claramente incómodo con miradas laterales, se remueve muchísimo en el sitio, se balancea. Aquí no, aquí estaba totalmente firme, estaba hablando de un tema que lógicamente no era cómodo para él y sin embargo se le veía totalmente tranquilo, con lo cual los indicadores a nivel corporal eran de credibilidad.
Bueno,
se le veía tranquilo y cómodo.
Incluso hay algunas veces que sonríe por un lado y en otras se ríe directamente.
Sí, 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 sí. Pero sin embargo, cuando dice que él está sufriendo bastante por lo que le está sucediendo, es curioso, porque su rostro cambia, y ahí sí que se pone serio, por ejemplo. Que podría, sería un comentario que podría reírse, porque además el de Murcia le dice, bueno, que a ti te va esta marcha. Le dice algo así parecido, ¿eh? Sí. No son literalmente sus palabras, pero es esto lo que le dice. Y él, en respuesta, podría decir, sí, pero bueno, yo sufro mucho, y reírse. No, no. Cuando él dice, no, no, yo sufro mucho, es verdaderamente que parece que él lo está pasando mal por su situación actual.
Y por lo que has visto, José Luis, la intención de Paje era que esos comentarios quedasen solamente en ese corrillo, o también que se escuchasen de alguna manera para que quien se tenga que dar por aludido se dé.
Yo creo que eran para el corrillo. Yo creo que eran para ese corrillo exclusivamente. Quien sí creo que, como he dicho antes, abre la puerta para que los medios se enteren es Juanma Moreno.
Juanma Moreno.
El que a mí más me lo parece, aquí no puedo ser radical ni contundente, ni mucho menos, porque evidentemente no estoy dentro de su cabeza, pero sin embargo hace una posición corporal que es totalmente extraña. Y es que no se coloca a su lado. Estando a su lado, Juanma Moreno está colocado a la derecha de García Paje. Lo normal es estar un poco brazo con brazo, hombro con hombro, cerrando el círculo entre los cuatro. Igual que él está con Carlos Mazón, con el de Valencia, que lo tiene a su derecha y está pegadito a él. Sin embargo, no. Se separa de García Paje, se abre, y a pesar de que se ve sintonía con él, de que le sonríe, de que le dice que le apoyará y demás, sin embargo, está abriendo la puerta. ¿Para quién? Para que entre los medios. García Paje está de espaldas.
Sí.
Es el que está de espaldas a los medios. Con lo cual, yo creo que García Paje no lo está haciendo, no lo está haciendo adrede. No hay ni siquiera una mirada furtiva hacia algún lateral para decir, bueno, a ver si esto realmente me lo están pillando. No. Yo creo que no, que realmente se lo pillan.
O sea, que Paje, según tu análisis, está diciendo, o dijo en ese momento, exactamente lo que pensaba de cómo estaba actuando su partido, claro.
Ahí sí que soy radical. Yo creo que sí que estaba diciendo lo que pensaba. El segundo, lo estaba diciendo en confianza hacia tres compañeros de comunidades autónomas con los que muchas veces, bueno, pues te abres y cuentas cosas que a lo mejor luego en otros momentos a lo mejor no lo dices. Pero ahí con ellos, en el IFEMA, que es un acto en principio, que no es político, es un tema turístico, pues bueno, se reúne con ellos por ahí en una esquinita y lo que él no se está dando cuenta, porque está de espaldas, es que ahí le están, vamos, metiendo desde la distancia una cámara y un micrófono. Juanma Moreno, eso yo creo que sí que lo está viendo.
Que lo sabe. En cuanto a la respuesta que recibió Paje, ha respondido, ha salido en masa, digamos, el Partido Socialista a responderle. Pero ha habido una persona que le ha respondido quizá más directamente, que ha sido Óscar Puente.
Sí.
Que tiene fama de ser muy beligerante, de ser muy... En fin, muy directo en sus ataques. Óscar Puente, lo que salió, entre otras cosas, es decir que quien está en el extrarradio del Partido Socialista es Paje. Supongo que ahí también lo dice convencido.
Totalmente convencido. ¿Y por qué lo vemos? Por varios aspectos. En primero, porque su propia voz lo dice con contundencia. En segundo lugar, mirada directa al periodista. En tercer lugar, posición corporal incluso inclinada hacia adelante. Y en cuarto lugar, la cabeza... acompaña con asentimientos. Estas cosas las hacemos sin darnos cuenta cuando estamos convencidos, o en caso de que no lo haga cuando no está convencido de lo que está contando. Yo he visto algunos casos en los que una persona afirma algo y lo niega con la cabeza. En ese caso me creo mucho más lo inconsciente, que es la negativa de cabeza, que las palabras que se dominan perfectamente por el cerebro racional. En este caso no. Toda la comunicación no verbal de Óscar Puente era coherente y además transmitía enfado a nivel emocional por su rostro. De tal manera que sí, que uno está contando lo que cree y el otro está contando también lo que opina a nivel personal. Además, Óscar Puente es de los que se suele decir que no tienen pelos en la lengua. Es que es impresionante. Nos va a dejar una temporadita de muchos titulares y a mí de mucha comunicación no verbal.
Desde luego que sí, para ti una perita en dulce. Y, ahora que has mencionado el pelo, aunque en este caso la lengua de Óscar Puente, bueno, es verdad, como digo, parece que todo ha pasado hace mucho tiempo y ha pasado hace muy poquito. No tuvimos la semana pasada el tiempo suficiente para analizar a la ministra María Jesús Montero cuando hizo aquel comentario sobre el poco pelo de Tellado del Partido Popular. ¿Cómo lo viste aquello?
Bueno, también es muy interesante de analizar. María Jesús Montero está sentada en un escenario, está hablando con otras personas y en un momento concreto se refiere al portavoz, al nuevo portavoz del Partido Popular. Y entonces lo que parece es que no le sale el nombre. Y entonces, al no salir el nombre, ¿qué hace? Describirle por el físico. Primero, dice el que tiene gafas, y dice, ay, eso no, porque gafa tienen los dos. Se está refiriendo también a algún otro, y dice, gafas tienen los dos. Entonces, el que tiene poco pelo.
Creo que se refería a Feijóo, creo. Sí, cuando decía el otro.
Pelo, o algo así.
Sí, sellado. Exacto.
Realmente lo hizo adrede y expresamente para intentar ridiculizarle de alguna manera, de reírse de él porque tiene poco pelo o algo así, yo creo que no. Yo creo que en este caso, ni mucho menos. Simplemente lo que hizo es describirle, no le salía el nombre, no le salía el apellido, y le describió por algo del físico, bueno, pues que le representa, que es que tiene muy poco pelo. Y entonces dijo, el que tiene menos pelo. Ahora bien, ¿esto es aplaudible? ¿Qué se podría decir? ¿Es de aplauso? No.
Pues no.
Yo creo que es criticable, pero por un motivo, porque sí que el no acordarte del líder de la oposición, que no es cualquiera, es el líder del partido principal de la oposición, del Partido Popular, es despreciativo. Es un poco una manera de decir, eres tan poco importante que no me acuerdo.
Que no me acuerdo ni cómo te llamas, claro.
Claro, eso sí que es despreciativo. Y yo creo que incluso a él, si le preguntáramos ahí en privado, ¿a ti qué te molestó más? Que dijera que no tienes pelo, que no se acordara de tu nombre. Yo creo que a cualquiera es muy posible que nos moleste más que no se acuerden de nuestro nombre, porque es lo que verdaderamente nos representa. Si tenemos más o menos pelo, es una cuestión más de naturaleza de cada uno,
claro.
Pero de que no se acuerden de tu nombre, siendo además, si te acaban de nombrar portavoz del Partido Popular, a mí me parece mucho más despreciativo.
Seguramente si hubiese ocurrido al revés, la ministra Montero también se hubiese sentido muy ofendida.
Es decir,
si alguien dice la vicepresidenta hasta que acaban de nombrar, que tiene acento andaluz y que no sé qué de dineros, pues claro, seguramente ella se hubiese ofendido mucho.
Bueno, si le hacen cualquier descripción de cualquier ministro, de una persona del Consejo de Ministros actualmente de PSOE Sumar, y la describen por algo del físico, sin decir su nombre, y luego dicen así, fulanito, fulanita, el lío lo montan igual.
Yeah.
Estoy totalmente convencido de que el lío lo montan exactamente igual. Y yo a este punto, por ejemplo, yo la importancia se la doy a no acordarse el nombre, más que al tema del pelo y no pelo.
Bueno, pues de aquí al próximo martes no veas tú la cantidad de cosas que van a suceder, José Luis.
Bueno,
la primera de ellas hoy en el Congreso de los Diputados.
Yo ya a las 3 estoy a tope, analizándolo en directo en mi Twitter, el tema de lo que va a suceder, la votación y debate de la ley de amnistía, porque me parece que es una de las votaciones más interesantes que hemos podido vivir. Por lo menos yo lo considero así.
Desde luego que sí. Nos va mucho en lo que ocurra hoy en el Congreso de los Diputados. Así que no descartes que pase. En fin, veremos a ver qué es lo que ocurre. Que mañana te hagamos una llamadita, José Luis,
pues
para que nos cuentes lo que hemos visto.
Con todos vosotros.
Lo que hemos mirado, pero no hemos visto.
Muy bien.
Vemos todos, luego interpretarlo. Es cosa de expertos como José Luis Martín Ovejero. José Luis, que tengas un día estupendo y veremos a ver qué es lo que ocurre.
Venga, pues vamos a seguir muy atentos.
Un abrazo.
A lo que pase a partir de las 3 en el Congreso.
Muy bien.
Un abrazo muy grande a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
¡Esto es otra historia!
¡Oli!
¡Oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Cómo están ustedes?
Están los muertis.
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo. Sí. Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿verdad? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes?
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En estos días estamos viendo probablemente en los medios de comunicación llamadas de atención o referencias a los humedales. Bueno, es lógico, estamos en el entorno del Día Internacional de los Humedales. Es una forma de reflejar la importancia que tienen. Y tienen mucha más de la que a veces nos imaginamos. Nos gustan los humedales porque vamos de turismo a verlo e intuimos que tienen un impacto medioambiental muy positivo. Degradarlo, por contra, pues tiene uno muy negativo. Pero algunos datos que nos muestran la importancia que tienen. El 12% de todas las especies conocidas están en agua dulce, con lo cual ya y tiene un impacto en la biodiversidad muy importante. Estamos hablando de manglares tropicales, llanuras heladas de Siberia, humedales de todo tipo, como lagos, estuarios, charcas, marismas, fíjese sin nombres, mares poco profundos, llanuras de inundación, arrozales, un montón de humedales. Es el 6% de la superficie terrestre. Y aparte de tener una biodiversidad propia, en Madrid tenemos incluso algunos que ahora mismo están funcionando como charcas de anfibios. Hay por todas partes, tenemos en todos los lugares, pero hasta los pequeñitos, que son temporales, aparecen y desaparecen, también los tenemos. Y actúan como filtros naturales, purificando el agua y eliminando contaminantes. Rellenan los acuíferos, esas reservas de agua bajo tierra de la que dependemos para beber, proteger a millones de personas de las inundaciones en los ríos y en las costas, y son el hogar, como decía, de la biodiversidad. Se calcula que todas las especies que viven allí tienen un cierto equilibrio. Ese 12% de las especies necesitan estar con condiciones cómodas y sin contaminantes. Y además, más de 1.000 millones de personas dependen de esos humedales para vivir, porque les da el agua o porque les aporta directamente el alimento. Es algo muy, muy importante. Pero estamos perdiendo humedales. Una vez más, la acción del ser humano pues no está buena como quisiéramos. Desde 1900 han desaparecido el 64% de los humedales del planeta. Históricamente los hemos menospreciado y maltratado. Hemos considerado que eran terrenos baldíos sin valor, incluso focos de enfermedades que debían de ser saneados. ¿Cuántas veces se ha fumigado porque había mosquitos e insectos que pensábamos y que en algunos casos lo producían, pero que no aportaban nada bueno? Y en otros hasta hemos tirado la basura allí. Los humedales siguen desapareciendo, víctimas del desarrollo urbano, agrícola o industrial. Y la sobreexplotación de estos recursos hídricos es especialmente grave. En España se roba el agua, en todo el mundo, pero hay personas que lo roban para esa producción masiva de agricultura, gastando el agua que tenemos hoy y el del futuro, sin tener en cuenta qué ocurrirá en ese futuro. Además, se contaminan y eso también tiene un efecto tremendo. Quizás el más conocido, el más importante, es el humedal de Doñana, atractivo de todo el planeta, y las tablas de miel en segundo lugar. Tenemos muchísimos, pero como decía un conocido, si las aves vienen de cuando vuelan del norte de Europa y van hacia el sur, se paran en Doñana o en las tablas de miel, por algo será. Cuidemos los humedales, escuchemos los mensajes de estos días y pongamos en práctica los consejos que se nos dan.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
La Real Fábrica de Tapices acoge la exposición Países Tejidos, que reúne una selección de alfombras tejidas de manera artesanal por mujeres de Marruecos. En un pueblo del Atlas, 70 tejedoras han creado una cooperativa para elaborar estos tapices con lana de la tierra, con lana autóctona, con tintes naturales y con el nudo bereber que prácticamente había desaparecido. Bueno, se está mostrando, como decimos, el resultado de este proyecto y en la Real Fábrica de Tapices está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, detrás de este proyecto y de esta exposición me decía Cavita Parmar, que ya nos acompaña, que hay más de 2 años de trabajo. Siempre te ha interesado, me decías, el mundo textil, el mundo artesanal, y encontraste en Marruecos la oportunidad de traer todo esto, como decíamos, a Madrid, en una exposición que es mucho más, ¿no? Es un proyecto también, decías, de esas personas, ¿no?, que están trabajando allí en Marruecos. Cuéntanos qué es Paisajes Tejidos.
Pues cuando fui a Marruecos, yo creo que lo que más me impresionó era la belleza del lugar, los colores, la forma en cual la vida surgía de un ritmo maravilloso que cualquiera de nosotros queríamos vivir. Y luego siempre está presente el tema de, para mí, siendo hija de inmigrantes, el tema de migración, y dice, ¿por qué la gente deja un lugar tan bello que todos queremos ir de vacaciones? Y te das cuenta, es por buscar una forma de vivir. Y vimos en este proyecto una posibilidad de ser ejemplar de cómo podemos ayudar a crear valor en lugares de origen. Sería bonito para esas mujeres que tenían este gran talento, que podíamos ayudarlas a buscar la forma de crear mejor, buscando una materia prima de más calidad, ayudándoles con tintes naturales, también dotándolas con todo lo que ellas necesitaban para sentirse orgullosa de lo que estaban haciendo y desde su punto de origen ir al mundo con un producto de lujo.
El resultado es el que estamos viendo aquí colgado, decíamos, en las paredes, ¿no?, de la Real Fábrica de Tapices. ¿Cómo son estas alfombras que, bueno, han recuperado un nudo, el bereber, que casi se había extinguido?
Totalmente. Eso fue también una parte del proyecto y yo estoy súper agradecida a Alejandro y todo el equipo de Real Fábrica que han acogido el proyecto con tantas ganas y tanto apoyo. También tenemos que ser súper orgullosos en Madrid que tenemos esta gran fábrica y realmente más que museo, fábrica, que es lo que a mí me hace mucha ilusión, sigue viva aquí en Madrid y que hay gente que saben hacer algo que casi en otras partes del mundo se olvidó. De hecho, aquí yo misma he visto cómo han hecho todos los tapices de la Palacio de Dresden. Eso es un tema que creo que más gente tiene que saber y más gente tiene que venir. Y yo creo que Alejandro y el equipo están haciendo un gran trabajo de intentar crear aquí un centro de conocimiento textil patrimonial. Y justo cuando hablé con él del proyecto de recuperación de nudo berber, le interesó mucho y me insistió, tienes que hacer la exposición aquí. Y también la visión de él es hacer un intercambio de conocimiento, que las, como tú has visto,
las tejedoras. Sí.
Totalmente, traer las tejedoras aquí, que ellos ven lo que está pasando aquí y al revés también, los tejedores y tejedoras de Real Fábrica vayan a Marruecos y este intercambio cultural enriquece, que la cultura no puede ser algo que vive en los museos, que la cultura es viva y que nos toca asegurarle que vaya más a la siguiente generación, más viva y más actual.
Nudo que había desaparecido el bereber porque, claro, se impuso el turco, que era mucho más rápido. Al final el tiempo, lo que abarata los costes es lo que se impone y aquí habéis querido hacer el proceso inverso, ¿no?
Sí, yo creo que esto hemos dado cuenta todos después de COVID, que estamos todos corriendo, no sé hacia dónde, y al final el estar más tranquilos, saborear el tiempo verdadero, es el lujo. El lujo ya no es comprar algo con marca, es comprar esta paz que da las cosas que están hechas bien y con sentido y con amor. Y eso solo se hace con tiempo.
Mira, voy a saludar también aquí al jefe de producción que ya nos acompaña, Miguel Ángel Vargas. Decíamos, muy interesante, ¿no?, que hayan venido hasta las propias tejedoras para enseñarlos a la gente de Madrid cómo se realiza, ¿no?, esta producción de alfombras.
Efectivamente, a ver, es una oportunidad también para conocer otro tipo de tejido, aparte de la que aquí se hace, y como ya sabéis, esta empresa o esta fundación lleva a Real Fábrica de Tapices 300 años de historia realizando nudo turco y es un complemento más para ir creciendo, sobre todo pues para también ofrecer al pueblo de Madrid la oportunidad de poder ver otras técnicas diferentes a las que aquí se hacía de antaño, claro.
Eugenia Ramiro también nos acompaña, es la directora de comunicación, y esta exposición se va a poder visitar de manera gratuita hasta el 23 de febrero, si no me equivoco.
Sí, efectivamente va a estar abierta al público un mes, del 23 de enero al 23 de febrero, y solamente las personas que quieran venir a visitarla tienen que escribirnos un correo a visitasmuseo@realfabricadetapices.com y aquí ya gestionamos la visita.
Y estamos viendo, bueno, que también en estas vitrinas están exponiendo el material, libros también que se han traído directamente de Marruecos, o la lana de esas ovejas, ¿no?, que han servido para crear estas alfombras.
Sí, es un complemento fundamental a la exposición, es decir, la exposición no es solamente una muestra de alfombras, sino también una muestra de esos utensilios con los que se tejen.
Se ha creado, por lo tanto, esa cooperativa de mujeres. ¿En qué localidad de Marruecos para fabricar estas alfombras que lleguen a cualquier parte del mundo? ¿En qué localidad?
Está en un poquito al sur de Marrakech, en un pueblo que se llama Eiturir, y la lana es de Sirwa. Es más especial todavía porque no es merina, es una oveja autóctona de las altas montañas de Atlas y estaba a punto de desaparecer. Es lo que también nos emociona, que de alguna forma estamos ayudando a estos pastores que todavía hacen la transhumancia.
Pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados en este recorrido tan especial que esta mañana hemos realizado por esta Real Fábrica de Tapices, calle Fuenterrabía, y todos los detalles, decíamos, de esta exposición, pues los hemos contado. Hasta el 23 de febrero se puede visitar de manera gratuita.
Pues mira, muy original la exposición, así que es un plan a tener en cuenta.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues los martes llega Clara Esteban con esta especie de conga cinematográfica en la que todos nos vamos enganchando y nos intenta convencer de lo buenas que son algunas series.
Bueno, tú te enganchas...
Me engancho a medias.
Alguna vez.
Me engancho
alguna
a medias, vez, pero bueno, y a veces me engancho como todo el mundo.
A veces sí, sí. Claro, la semana pasada triunfamos, así que vamos a ver qué es lo que nos pasa con esta semana. Yo creo que hay muy buena calidad, también, bueno. Mucho nivel esta semana.
He escuchado que el pequeño Nicolás va a tener su serie en Netflix.
Estaremos muy atentos
no puede ser.
A esto. Hombre... Es que es material de primera.
Bueno, sí,
claro, para también. Un docu-reality miniserie.
No haría cualquiera susceptible de tener su propia serie en cualquier plataforma. Netflix especialmente, como que, valga la redundancia, se ha especializado en esto, ¿no?
Sí, bueno, es que Netflix es una plataforma que tiene tal volumen de producciones en todos los países del mundo que es que nadie puede competir. De hecho, yo creo que finalmente, cuando todas las plataformas se absorban unas a otras, quedará Netflix y luego otra que aglutinará todas las demás, porque es una barbaridad lo que estrena Netflix. Por eso es la reina de las plataformas.
Reina.
Y con ella vamos a empezar.
Venga.
Con una serie que comienza con la siguiente frase. El único hombre al que he temido es una mujer, Griselda Blanco. Frase de el narcotraficante Pablo Escobar. Y ya sabéis, ya habréis adivinado que estamos hablando de Griselda, la serie de Sofía Vergara, que la actriz ha estado promocionando en España, como habréis seguro visto, y en la que da vida a ella, a Griselda Blanco, con una caracterización en la que hay que acostumbrarse, a la que hay que acostumbrarse, porque al principio de la serie lo que te pasa es que estás todo el tiempo mirándole a Sofía Vergara la nariz.
Ah,
entonces
le cambia la nariz.
Claro, ya. Sofía Vergara, que es una actriz... que además de tener un talento tremendo y mucho ojo, aquí ella, bueno, pues esto es un proyecto muy personal suyo, pues es una actriz guapísima, bellísima, a sus 51 años de edad, que es la Está flor
estupenda.
De la vida, como todo el mundo sabrá, pues tiene una nariz un tanto modificada, claro, para parecerse un poco, muy poco, a la auténtica Griselda Blanco. Bueno, da vida Sofía Vergara a esta narcotraficante colombiana, creadora de uno de los más poderosos cárteles de la droga en Miami en los años 70 y 80, apodada la madrina de Pablo Escobar. También la llamaron la viuda negra o la reina de la cocaína. Con esto creo que está todo dicho.
Lo que tienen que saber es que si ustedes trabajan para mí, van a tener un propósito y van a tener respeto. Cuando acabemos con toda esta mierda, ya ustedes no le van a estar lavando los platos a los ricos. Ustedes van a estar sentados en esas hijueputas mesas comiendo langosta, manejando Cadillac, bañando.
Bueno, ahí está, una lideresa en toda regla, sí. Con este discurso ahí un poco de lucha de clases, que en realidad, bueno, pues lo que tenía era esa organización criminal, ¿no? Nos cuenta la serie cómo Griselda sale de Colombia a toda prisa con sus tres hijos y un kilo de cocaína hacia Miami y cómo comienza allí su reinado. Es una mujer durísima, sin miedo, en un mundo de hombres muy peligrosos, pero ella lo es muchísimo más. Le da mil vueltas a cualquiera que se le ponga por delante. La serie es un estreno que ha creado muchísima expectación por su protagonista, Sofía Vergara, que es además, como decíamos, productora ejecutiva, que está firmada además por los creadores de Narcos, de la serie Narcos, o sea que están ahí un poco, con la etiqueta.
Conocedores del
tema.
Sí,
ya saben de lo que están hablando, Eric Newman y Andrés Weiss. Por la polémica también, viene rodeada de polémica esta serie, porque se habla de que se convierte a los criminales en protagonistas pues atractivos, glamurosos, un poco como héroes. Pero fíjate que a mí me llama la atención de que esto arme mucho revuelo ahora, que es se habla de Griselda Blanco, cuando son incontables los biopics sobre narcotraficantes que se han hecho en las series de televisión, en el cine, etcétera, etcétera, gángsters de todo tipo, a los que de alguna manera, bueno, pues se ha jugado mucho también con esa, ese encanto, ¿no?, del criminal. Ahora pues parece que también estamos con este discurso. Para colmo, el hijo menor de Griselda Blanco, la real, que murió asesinada en el 2012, por cierto. El hijo menor de Griselda, que se llama, atención, Michael Corleone Sepúlveda Blanco.
No.
Él le puse, bueno.
Michael Corleone,
les pareció a los padres que era un buen nombre.
No me voy a pasar desapercibidos. Vamos.
¿Vale?
En fin.
Bueno, pues resulta que Michael Corleone, que ha demandado a Netflix y a la propia Sofía Vergara y ha pedido que se impida el estreno, que no se ha hecho como es obvio, de la serie, porque él tenía un proyecto de serie sobre su madre y le ha molestado que se le adelantaran sin contar con él. Entonces Michael Corleone tiene un libro que está a punto de publicarse, Mi madre, la madrina, se titula, con fotos inéditas, donde él relata pues la vida de su madre, de su familia. Está molesto pues porque no han contado con él, aunque seguro que, oye, la serie yo creo que le va a venir muy bien para luego la posterior publicación de ese libro, ¿no? Que venga pues con todo el pack completo.
Estoy alucinando porque, como has dicho, lo de la nariz de Sofía Vergara.
Sí, estás viendo la nariz.
Estoy viendo a Sofía Vergara interpretando o caracterizada de Griselda Blanco y a la propia Griselda Blanco.
Ya.
Resulta que la última noticia es que los hijos de Griselda Blanco acusan a Sofía Vergara de hacer fea a su madre.
Bueno, es que no voy a decir nada.
Simplemente que la gente compare y vea las fotos.
Yo, como además tengo muy interiorizado eso de que no se opina del físico de la gente, pero bueno, pues que cada cual opine, claro. O sea, ahí. Pero vamos, yo creo que Sofía Vergara, vamos, ojalá mi biopic lo haga ella, ¿eh?
Pues sí.
Cuando hagáis un biopic sobre mi vida, por
que
favor, decidla a Sofía.
Sofía Vergara.
Que lo interprete ella.
No,
¿vale?
Me parece mal, no.
Bueno, pues nada. Michael Corleone, ya para terminar, habla de su madre. Yo estoy deseando leer ese libro cuando se publique. En mi corazón lo único que tengo es amor por esa señora. Y en mi libro pido perdón al público y a los afectados por el narcotráfico. termina diciendo Michael Corleone sobre, bueno, pues sobre ese libro. Y ahí está, pues que no le ha gustado nada la serie. A mí me parece que está muy bien hecha. Me parece que Sofía Vergara hace, bueno, pues impecable ese papel.
Y era arriesgado porque estamos muy acostumbrados a ver a Sofía Vergara en una vis cómica.
Claro, exactamente, claro, en ese papel de Gloria en Modern Family. Sí. Y bueno, pues no me extraña que ella también quisiera salir un poco de ese rol y romper por completo como lo ha hecho. Y además, oye, siendo ella colombiana, también un tema delicado. Bueno, pues ahí está Griselda. Tenemos 6 episodios en Netflix para todos los amantes del género. Esta es una serie que está muy bien hecha. Sí, porque es Netflix. Netflix tiene la costumbre de ponerlos todos juntos, no como Amazon.
Ahí estamos.
Nos vamos ahora a esta plataforma Amazon Prime Video, donde solo vais a poder ver 2 episodios de momento de los 6 de Expatriadas. Y vamos con Nicole Kidman. Como te digo, mucho nivel, ¿eh? Sí, esta semana veo. Nicole Kidman, que no para, debe ser la actriz que más trabaja del mundo, porque es que cada 2x3 la traemos aquí con un nuevo estreno. Y protagonizado por ella, y no solamente protagonizado, porque ella ya no hace nada en lo que no esté metida hasta el cuello, como productora ejecutiva, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso tenemos esta miniserie que tiene 6 episodios, como os digo, se titula Expatriada y se basa en una novela del mismo nombre de Janice J.K. Lee y dirigida por Lulu Wang, de la que Nicole Kidman es además protagonista, como os digo, y productora ejecutiva. Ella tiene el control total sobre todo lo que hace. Y la historia se centra en 3 mujeres, que esto también es algo que a Nicole Kidman últimamente, igual que a Reese Witherspoon, le gusta mucho, que es hacer series muy protagonizadas por mujeres, o sea, con las mujeres en el centro. Nos vamos a Hong Kong en este caso, y las 3 protagonistas tienen un pasado trágico. Están relacionadas entre sí. En el caso de Nicole Kidman, su personaje de Margaret está marcado por la desaparición de su hijo pequeño en un mercado cuando su joven niñera Mercy le pierde de vista entre la multitud.
A veces quiero estar sola, no ser la esposa de nadie ni la madre de nadie. No estar definida por la tragedia.
¡El camión! ¡El camión!
¡Oh, no lo coges! ¿No sabes de quién es? Les observas cada segundo hasta cuando tienes los ojos cerrados. Y no tengo ni idea de cómo pasó. Bueno, nadie se merece lo que tú estás pasando.
Así que tenemos a Margaret, rota de dolor por el hijo desaparecido, a Mercy, llena de culpa, es la niñera, y la tercera, la amiga de Margaret, una mujer con mucho dinero también, como la propia Margaret, y que no puede tener hijos y con un matrimonio en crisis. Es una serie con una ambientación muy atractiva por el escenario en el que se desarrolla, que es ese Hong Kong fotografiado delicadamente, exquisitamente. Las 3 protagonistas son muy potentes y la serie engancha, y aunque el planteamiento es dramático, no es una serie que te deje con muy mal cuerpo. Se centra en otras cosas. Es muy poética. Tiene mucha profundidad, pero no es mal rollista desde mi punto de vista. Oye, bien. Que cada cual le puede revolver algo distinto, ¿no? Es una serie que además tiene que ver cómo se viven las cosas que a cada cual nos tocan en la vida y cómo cada persona vive lo que le ocurre de una forma totalmente distinta. ¿Cuál es ese punto de vista que tenemos subjetivo cada cual, ¿no? De lo que está pasando a nuestro alrededor y de nuestros propios propios sucesos que protagonizan nuestras vidas. Bueno, muy interesante, ¿eh? Expatriadas, pero solo tienes 2 capítulos. Vaya. De momento.
¿Y cuántos va a tener?
6. Bueno. Es cortita, ¿eh? También. Bien. Que esto yo sé que a ti
esperaré
te gusta.
Que estén los 6.
Bueno, vamos a terminar con una serie que no tiene nada que ver con las anteriores y que nos va a venir muy bien para aligerar un poco después de tanta intensidad. Es un grandísimo éxito internacional. Se trata de una comedia romántica que tiene 8 episodios, que está en Movistar Plus, en Movistar Plus Plus o
más.
No sé, Plus Más,
más.
Movistar Más Más, como queráis llamarlo.
Movistar, señora,
Movistar,
hasta
vale.
Punto.
Solo
fuera.
Tenemos de momento dos episodios, van a ir saliendo cada sábado, pero bueno, aquí importa menos porque estamos hablando de una sitcom, de una comedia romántica, es una serie australiana y está creada y protagonizada por Harriet Dyer y Patrick Bramall, que son un matrimonio en la vida real y que lo han petado. La serie se llama Colin de Cuentas. Ese es el título, Colin de Cuentas. Es un título rarísimo,
sí,
que después de explicarlo sigue siendo rarísimo. Los protagonistas de esta serie son Gordon, que hace cerveza y tiene una cervecería, y Ashley, que está haciendo el MIR en un hospital. No se conocen de nada, pero una mañana un accidente de coche en el que un perro acaba atropellado les va a unir.
Joder, joder, he dado a un perro. Ay, Dios mío, lo siento, no lo he visto, no lo he visto. ¿Conoces a este perro? ¿Es tuyo?
¡Ah, mierda! Ay, Dios mío, ¿no?
No lo he visto, es que no
sé dónde vivo justo. No conozco a ningún bebé.
Oh, espera, conozco a una bebé.
Ah, genial.
No, no puedo llamarla.
¿Qué?
Espera, le escribo.
¿Y por qué no?
Bueno, a este perrito atropellado le tienen que llevar al veterinario, como es lógico. Allí les dicen que hay que hacerle una operación a vida o muerte. Y claro, Gordon y Ashley pues tienen que compartir los elevados gastos y también ocuparse del cuidado después de haber quedado, porque el perrito sobrevive, ¿vale? Spoiler. Y sus patitas están inmovilizadas, así que va a ir con estos ruedines, que son como una silla de ruedas para perros, que seguramente pues habréis visto. Bueno, el caso es que ese perro necesita cuidados, ¿no? Al perro le van a llamar Colin. Entonces, lo de las cuentas es por las cuentas que tienen que hacer, que es lo que les une esa factura del veterinario y el tema de los cuidados de este perro. Les une hasta el punto de que acaban teniendo que convivir sin conocerse de absolutamente nada. Es una serie que tiene algo especial porque no es el típico From Enemies to Lovers, de enemigos a amantes, que es un poco previsible, que al principio se caen muy mal y se hablan mal y todas estas cosas.
Y luego acaban juntos.
Y luego acaban juntos.
Amor y compañía.
Es un poco distinto y es muy sorprendente. Y luego tiene un punto un poco loco, un poco transgresor, un poco escatológico a veces, pero es muy amable al mismo tiempo en todo momento. Es una serie que es una comedia romántica y que no sale de ese género, pero que al mismo tiempo, oye, tiene una frescura y un algo especial.
Por lo que
y además a mí me han encantado sus protagonistas, les sigo en Instagram, ya son como si fueran mis amigos, porque es una pareja que en la vida real también es que me parece encantadora.
¿Cuántos capítulos?
Son 6 episodios.
También.
Sí,
bueno.
Y tenemos 2 de momento solo, como te decía, en Movistar Plus Plus.
Bueno. Pues me la apunto también. No ha sido mal esta semana.
No está mal, ¿verdad?
Yo creo que nos podemos enganchar
a
una, a dos o a las
o a
tres.
Las tres.
Incluso.
Yo estoy a las 3 enganchadísima, te lo digo.
Pues desenganchate.
Tengo mucho trabajo.
Porque tienes que seguir viendo otras distintas para volver el martes que viene a intentar convencernos.
Venga,
¿vale? Gracias, hasta Clara. Hasta luego.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
Puedes salir con cualquiera, na, 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 na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na. Tatuarte la Biblia entera no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo, na, 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 na.
Vale.
Oye, esta también relaja, ¿no?
Bueno.
Esta le hubiera servido a Sergio hoy.
A mí lo que me relaja es el juego de audio de cada día, que tiene cada uno su afán, su aquel, su misterio. Hoy fotografía sacada con una instantánea, sacada con un microscopio electrónico de barrido.
Eso es.
En una muestra muy pequeñita.
Nada.
De un vegetal que puede ser un ajo, una cebolla o un...
Cebolla, ajo, pepino.
Pepino.
Sí.
Bien. ¿Qué han dicho los oyentes?
A ver, lo menos votado ha acabado siendo el pepino, pero aún así, como pronosticábamos, ha remontado.
Bueno.
28%. No está mal.
No está mal.
No está mal. El ajo ha quedado en segunda posición con el 33%.
Sí.
Y ha ganado la opción de la cebolla con el 39%.
¿Y
quién va a ir a Eurovisión?
Pues yo hubiese votado por el ajo. ¡Hala!
Pues hubieses acertado, querida.
¡Toma!
¡Es ajo! Habéis caído en lo de la cebolla. Habéis visto ahí las capitas, las capitas. Es que
no,
el ajo,
pero el ajo,
tiene,
si te fijas, cuando lo partes, un dientecito de ajo, tiene ahí esos circulitos que parecen las isobaras de las borrascas de los... ¿Sí?
Pues el ajo, señoras y señores, somos el sexto país que produce más ajos en todo el mundo.
Y que comemos ajo.
Y de
que
los está mejores,
buenísimo
¿eh?
Y es sanísimo, hay que tomar ajo. Pues mañana otro reto, compañero. Esto no para.
Sí. Bueno, hoy he ganado yo, ¿eh?
Y yo.
No me voy a acostumbrar.
Y yo.
Bien.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos. Gracias por estas 3 horas de compañía.